EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Eso, mi gente hermosa! ¡Siempre alegres! Gracias, gracias, mis queridos oyentes de EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por estar con nosotros en este espacio de alma de verdad, donde la luz de Cristo quiere tocar cada rincón del corazón. De verdad, te agradezco con el alma que sigas esta sintonía y que con nosotros seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre saludo a mi productora y a todas nuestras estaciones afiliadas. ¿Y qué te parece si hacemos este programa con, como decimos en México, con toda la enjundia del mundo, con todo el amor del mundo, que este trabajo se vuelva oración y que nuestra oración se vuelva trabajo, con ese ingrediente principal que es la fe? ¿Qué dedicamos este programa a todas esas mujeres maravillosas? Y vas a ver por qué, por nuestra invitada de hoy, esas mujeres maravillosas, esas mujeres que buscamos como modelo a mamita María. Entonces se lo dedicamos, no te sientas varón, claro que también hay programas que te dedicamos a ti, pero hoy en especial va a ser a estas mujercitas que le siguen diciendo sí a la vida, que le siguen diciendo sí a querer ser como María, una mujer virtuosa, una mujer echada para adelante, como decimos. Y bueno, en este momento ya sabes que lo más importante es que tú y yo nos pongamos en oración y yo te invito que en este momento lo hagamos así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Y bueno, ya sabemos que hay almas que cuando se expresan no solo comunican ideas, comunican luz y no cualquier luz, comunican la luz de Cristo. Es que no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Y hoy, en este espacio de Radio Católica Mundial, en este espacio que amamos tanto, el corazón humano, a través de estas ondas de radio, tenemos a una mujer cuya vida es testimonio, cuyas palabras son espada, bálsamo y antorcha. Mendieta, ella es comunicadora, escritora, vocera, maestra del alma, pero por sobre todo es una maravillosa hija de Dios, una mujer que ha decidido vivir a contracorriente, fiel a la verdad, al amor y al plan de Dios. Pau ha recorrido escenarios, micrófonos, aulas, despachos, corazones, pastor hoy viene aquí a este espacio contigo, conmigo, con todos nosotros, para hablar no solo de ideas, sino de la misteriosa, dolorosa a veces y gloriosa belleza de ser mujer en este tiempo. Hoy no solo hablaremos con Pau, hoy a través de Pau, de lo más profundo de nosotras mismas, de ella misma, quizá de nuestras heridas, de nuestros anhelos. Hablaremos también de lo que es ser mujer, de María, hablaremos de Dios y de muchas otras cosas. Así es que bienvenida Pau, bienvenida a Radio Católica Mundial. Tengo claro que hoy el cielo está un poco más cerca porque estás tú aquí.
Ay, Luz, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por esa tan linda presentación. Por cierto, esta primera oración con la que arrancamos, me encantó esta reflexión que se hace, ¿no? De si hoy quieres la tristeza para mí, o sea, qué fuerte, ¿verdad? Como que a veces, pues solo esperamos sí. Que Dios y que nuestro día salga perfecto, maravilloso, con puras emociones que nos gusten, porque las emociones no son buenas ni malas, simplemente son, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, hay emociones que nos gusta sentir más que otras. Entonces me encantó esta oración, padrísima manera de arrancar con la entrevista.
Felices de tenerte, Pau, de verdad que eres una mujer maravillosa, lo que te he seguido en las redes. Aparte compartimos el grupo de Avenir y damos la contrabatalla desde nuestra trinchera, esa alegría sí. Tan propia tuya, de verdad que me iré. Como decimos, what you see is what you get, o sea, contigo es lo que hay, no eres de dobleces, no eres de una Pau aquí y otra acá, y me encanta esa firmeza con la que hablas de la vida, de la feminidad, del amor de Dios, de lo que es ser mujer. Así es que felices de estar contigo, gracias por tu generosidad, porque sabemos que aparte de esta maravillosa hija de Dios, eres mamá de tiempo completo, entonces gracias por regalarnos tu tiempo, eres muy muy generosa. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Quieres platicarnos un poquitín de tu historia? Y luego ya yo te puedo hacer todas las preguntas del mundo, pero para algún distraído todavía ahí, que ande por ahí, que no sepa de Pau Mendieta, cuéntanos un poquitín de ti.
No, bueno, pues no. A ver, mi historia, pues yo llevo muchos, muchos años en la defensa de la vida, desde que estaba en preparatoria, desde la universidad. De repente iba fuera de las clínicas de aborto a hablar con las mujeres y los hombres que entraban. Y ahí es donde empecé a sensibilizarme más con este tema. En general siempre me han gustado las causas, yo pienso, las causas más nobles. Creo que como que mi manera pues de pensar es hay que vivir en plenitud, ¿no? Y si estoy aquí es para algo. Y si Dios me ha hecho tan inquieta, porque sin duda soy un ser muy inquieto, es para algo, ¿no? Entonces, no por algo, porque cuando nos preguntamos por qué, como por qué a mí, ¿no? Como que de ahí no sales. Sí. Pero para qué habla más de qué puedo hacer a partir de, ¿no? O sea, me gusta más el para qué. ¿Para qué estoy aquí? Porque el para qué habla de un llamado que cada uno tenemos, tan individual como es cada uno, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que Dios me ha hecho muy inquieta para todo lo que he hecho y seguramente y espero todo lo que podré hacer en algún momento. Entonces, pues sí, yo iba fuera de las clínicas de aborto y eso me permitió contactar más con con lo que hay en el corazón de muchas mujeres y hombres, ojo, porque aquí quiero aprovechar este espacio también para reconocer el gran papel que muchos, muchos hombres en el mundo tienen y hacen, porque creo que hoy están en crisis. Creo que hoy se ha infravalorado la importancia del hombre, por ejemplo, en el ámbito familiar. Creo que hoy poco los volteamos a ver y por eso mismo, por el hecho de empoderarnos a nosotras como mujeres y decir que lo podemos hacer todo, que sí, de cierta manera, muchas cosas podemos hacer. Y sí es verdad que podemos sacar a nuestros hijos adelante sin los papás, pero no por eso deja de ser una realidad la importancia y lo tan trascendental que es el aporte de un hombre en la familia, en el núcleo familiar, hacia sus hijos. O sea, eso es muy, muy importante reconocerlo. Y por lo mismo, haciendo este reconocimiento público a todos estos hombres que lo hacen bien, también creo que es importante darnos cuenta de que no todos los hombres son los patanes que llevan a sus novias, a sus parejas, a sus amigas a abortar. A mí me tocó, afuera de estas clínicas de aborto, muchas veces escuchar a hombres que me decían, por favor, convéncela, porque yo sí quiero tener a mi hijo. Nunca me había tocado contactar con esa parte y fue desgarrador. Porque imagínate que, claro, imagínate la impotencia que hace sentir de saber que ella no quiere tener a tu hijo, pero no por eso lo hace menos tu hijo, ¿no? O sea, la mitad de esos cromosomas son tuyos, es tu hijo también. Y que ella esté decidida a terminar con la vida del bebé es muy fuerte. O sea, me parece un dolor y una impotencia que de verdad, híjole. Y eso a veces no lo volteamos a ver. Entonces, ahí es donde me tocó también ver esas historias. También el patán que las lleva a abortar y que las otras van sometidas, van en crisis, van pasando la fatal también, por supuesto. Pero también me tocó estos hombres que yo sí quiero tener a mi hijo, ¿no? En fin, ahí empecé a ver más estas situaciones y a decir, es que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y pues tras leer cosas, investigar cosas sobre lo que es el aborto, en fin, me empecé a meter mucho más en esta lucha. Entonces se volvió una lucha, pues yo creo que más a conciencia, no nada más en lo que me contaban que era, ¿no? Sino lo que yo pude de cierta manera ver. Me acuerdo que alguna vez, cuando estaba fuera de estas clínicas, pues de tanto que estuve con mis amigas ahí en el rayo del sol, pues tomamos agua y pues yo necesitaba ir al baño, ¿no? Entonces, pero no había ningún lugar al que pueda ir al baño. Entonces, solo estaba la clínica. Ellos no me habían visto porque era un edificio. Y entonces le dije a una amiga, acompáñame, dizque que vamos a pedir informes, ¿ah? En lo que yo voy al baño. Y le dije a mi amiga, tú hazte como que eres la que vienes a pedir informes, ¿no? Y yo mientras voy al baño. Okay, perfecto. Entramos y mi amiga entra súper segura. Y hola, buenas tardes, vengo a pedir informes. Obviamente no se la creyeron. Al ver yo la mala ejecución actoral de mi amiga, dije, pues yo tengo que ser la que viene a pedir informes, porque a ella nadie se la va a creer, ¿no? Entonces yo entro como mucho más seria, triste, tal, viendo el piso. Y luego la señora de la clínica me hago que me agarró el brazo y me dijo, ¿cómo estás, princesa? Pasa por acá. O sea, me trataron bueno, ¿no? Sí. Y entonces le dije, es que vengo a pedir informes. Para no hacerte el cuento largo, de repente me empezó a presionar para hacerme una prueba, porque me dijo, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? Y yo, uy, no sé, como que yo no pensé bien cuál era la historia que iba a contar, ¿no? Entonces yo, creo que 8 semanas. Y entonces me empezó a hacer varias preguntas y yo, uf. Me dice, mira, no te preocupes, ahorita te hacemos un ultrasonido rápido para ver cuánto tienes. Le dije, no, después vengo. Y me dijo, no, de una vez, si quieres no te lo cobro. Y yo, no, muchas gracias. Y me di cuenta ahí, por ejemplo, que si abortas en ese momento hay descuento, ¿va? En ese momento me podían aplicar un descuento, había paquetes, hay incluso promociones, ¿no? Y bueno, pues esto de darnos cuenta de que es una industria, ¿no? O sea, el aborto es una industria millonaria, una industria internacional que lucra a partir de dos cosas. Lucra a partir del dolor de las mujeres que están en crisis, que se sienten entre la espada y la pared, lucra a partir de ahí, y también lucra, por supuesto, con vidas humanas, ¿no? Sí. Con vidas de bebés en el vientre materno. O sea, estamos hablando del holocausto moderno. O sea, que si nos traumamos de saber lo que hacía Hitler en su momento, o grandes desastres en la humanidad que ha habido, crímenes de lesa humanidad. En fin, si leyéramos la historia y nos traumamos, a mí en lo personal no me parece nada más traumante que lo que estamos viviendo actualmente. Porque además en su momento había gente que decía que Hitler está loco, ¿no? O sea, Hitler, qué bárbaro, qué está haciendo, ¿no? En fin, y hoy cada vez se normaliza más el aborto, se romantiza el aborto, se le da una careta humana, como si fuera algo lindo, como si fuera algo, no lindo, pero híjole, pues es lo último que me queda, no tengo de otra, te apoyo, hermana, porque sé que no fue fácil y no estás sola, ¿no? Y surgen estas acompañantas, que son estas mujeres que te acompañan a abortar, ¿no? Que te acompañan, como nosotros decimos, a cometer un aborto. Y nosotros usamos la palabra cometer un aborto porque es un crimen. Actualmente en México, en algunos estados de la República Mexicana, está despenalizado hasta las 12 semanas. Que esté despenalizado quiere decir que no tiene una pena, pero sí es un crimen. En otros países ya más, pues la verdad, más distraídos, pues lo tienen como un derecho, ¿no? Pero bueno, sabemos que no puede existir el derecho a matar porque el primer derecho de todos es el de vivir. Entonces se contrapone, no se puede contraponer el derecho a matar sobre el derecho a vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, fue muy impactante para mí entrar a esto y darme cuenta de cómo era el lugar, cómo me trataban, que había descuentos, que había promociones. Fue muy fuerte. O sea, yo me acuerdo que ese día en la noche tenía una fiesta. No quise ir a la fiesta. Estuve enferma del estómago 2 días. Yo creo del trauma de haber entrado ahí y de haber, o sea, de todo lo que me dijeron, de verdaderamente ver de cara al enemigo, ¿no? Y de decir, es que aquí matan bebés todo el día. Fue muy fuerte. A partir de ahí, tomo mucho más razón y más conciencia en defender la vida. Y después, bueno, estuve dirigiendo marchas a favor de la vida aquí en México, en fin, muy metida en estos temas. Uh-huh. Y hace 3 años casi, tenía yo un novio, me entero de que estoy embarazada.
A ver, esa parte se te cortó. ¿Hace un par de años? ¿Qué dijiste?
Ajá, hace casi 4 años yo tenía un novio. Ajá. Y bueno, de repente me entero de que estaba embarazada, Luz. Ajá. Obviamente no estaba planeado, ¿verdad? Sí, y fue muy fuerte. Y fue muy fuerte porque yo ya quería cortar. Porque yo ya no estaba ni cómoda, ni feliz, ni bien en esa relación. Sí. Pero claro, al enterarme que yo estaba embarazada, pues para mí fue... vamos a intentarlo, vamos a hacer que esto funcione.
Claro.
Porque pues es el papá de mi hijo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo entré en modo, vamos a sacar esto adelante juntos, vamos a plantearnos, por supuesto, casarnos en algún momento, en fin. Uh-huh. Pero las cosas empezaron a agravar cada vez más, Luz. A las 8 semanas, 9 semanas de estar embarazada, yo dejo de saber del papá de mi hijo, me bloquea. Uh-huh. No sabía nada de su vida. En las primeras 12 semanas es cuando peor, por lo general, peor te sientes en el embarazo. Sí. Te da asco, te mareas. 2 veces estuve a 2 de desmayarme. En fin, vivía yo sola. Y pues estaba yo sola y de repente me tenía que ir a acostar y a poner las piernas así hacia arriba para no desmayarme, ¿no? Diciendo qué fuerte pasar por esto sola, ¿no? O sea, en vez de que hubiera un hombre que te ama, que te cuida, que está ahí para ti y que te dice, estás bien, tranquila, yo te ayudo. Me tocó, pues sí, muchas veces cargar cosas pesadas. O sea, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero que dices, híjole, sí, claro. No debería de hacer lo que estoy haciendo, pero pues si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Te digo, de sentirme mal y de decir, híjole, o sea, si no estoy para manejar, es que ¿quién me va a manejar, no? Pues agarro un Uber. Desde tener miedos, dudas, dar la noticia a muchas amigas y pues claro, para las personas que no eran tan cercanas al principio era, okay, ¿y qué dice el papá, no? ¿Está feliz? Ajá. Y pues mi respuesta era, está un poco en shock, ¿no? Ajá. O sea, pues claro, ajá, que no me iba a poner a dar razones de dónde estaba el papá, sí, porque ni yo sabía dónde estaba. Me hizo comentarios como, ¿y cómo sé que es mi hijo? ¿Y si es de alguien más? En fin, cosas muy fuertes, muy hirientes.
Sí, sí.
Sin entrar mucho en, claro, en eso, ya te digo yo que fue verdaderamente doloroso. Yo había estudiado una maestría en ciencias de la familia en España. Mi tesis fue sobre un programa para el noviazgo. Yo, bueno, metidísima en estos temas y lo que te pueda yo decir, Luz, ¿no? De cómo creo y apuesto en el matrimonio, en el amor, en la crianza a los hijos. Yo metidísima en estos temas, en la defensa de la vida, ¿no? Y de repente me veo viviendo esto. O sea, ni por aquí me iba a pasar. O sea, pero es que ni por aquí, ¿no? Y viví, encarné, o sea, literal, encarné muchas cosas que muchas mujeres viven en un embarazo y por eso se plantean abortar. Si bien a mí ni por la cabeza me pasó a abortar nunca jamás, ¿verdad? Pero podía entender por qué muchas mujeres pensaban lo que pensaban cuando estaban embarazadas y en crisis. O sea, es que sí, dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo le voy a hacer sola? El tema social, la presión social, las miradas de los demás, los juicios de los demás.
Exacto.
El miedo de cómo lo voy a sacar económicamente. Que a veces te sientas mal en el embarazo también y sentirte solita. De decir... pobre, o sea, ¿a qué mundo va a llegar? Si, o sea, no, bueno, yo recibí muchos maltratos emocionales, Luz, a lo largo de mi embarazo. Y yo decía, híjole, o sea, qué grueso. Y entonces yo me acuerdo que me agarraba la pancita, me abrazaba la pancita y le decía, mi amor, tú eres bienvenido, aquí está mamá, y vamos a estar tú y yo juntos hasta el final, y vamos a hacer un gran equipo. Y cuando tenía días difíciles, Luz, me agarraba la pancita y le decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, deja que mamá lo resuelva, hoy mamá estuvo nerviosa, pero mamá lo va a resolver, ¿no? Y al mismo tiempo, Luz, pues yo tengo amigas pues que estaban embarazadas al mismito tiempo que yo. Entonces te cuento como un ejemplo que me acuerdo que fue doloroso. Algunas veces era escribir, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y ya no me puedo mover y estoy inmensa y me tienen que remolcar y ya sabes, porque eres una cosa gigante, ¿no? Entonces, pues de repente platicábamos, ¿y cómo vas con el reflujo? Y ay, y así, ¿no? Y entonces, pues llega un momento del embarazo donde necesitas, bueno, la palabra es nesting, ¿no? O sea, que necesitas hacer tu nido ya, o sea, somos mamíferos, sí, ¿no? Entonces sí, nuestro instinto es preparar el lugar en el que va a llegar nuestra cría, ¿no? En pocas palabras. Sí, entonces sí, yo no sabía ni dónde iba a vivir, porque el lugar en el que estaba viviendo estaba un poco lejos de donde están mis papás, mi familia, entonces yo necesitaba estar más cerca de ellos. Pero al mismo tiempo, en ese momento yo tenía una empresa, no me estaba yendo tan bien como para sentirme tranquila y cambiarme de casa y saber dónde iba a estar. Y, en fin, ¿no? Entonces traía un tema económico importante, no sabía dónde iba a vivir y mis amigas me mandaban fotos de, ya compré la cuna y ya compré la carriola con mi esposo, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y veía fotos en Instagram de mis amigas felices con sus esposos, ya te estamos esperando, ya sabes, y las típicas fotos con la pancita y así, yo decía, o sea, no manches, o sea, yo ni siquiera sé dónde voy a vivir, ¿no? O sea, ni siquiera sé qué onda, o sea, ni siquiera sé si quién me va a acompañar en el parto, si me lo voy a echar solo, sola, si en algún momento va a ser con el papá, ¿no?, de mi hijo, o vienen mis papás, mi mamá me apoya, o sea, yo ni sabía eso, yo ni sabía dónde iba a nacer mi hijo, o sea, no. Pero bueno, entre eso y muchas otras cosas duras, Luz, pues digo, me tocó decirle a mi bebé, aquí estoy, aquí estamos, sí, y juntos claro, hasta el final. Le cantaba mucho, le platicaba mucho. Por supuesto que mi gran apoyo, guía y roca fue Dios, pero por supuesto, ¿no? ¿Cuántas veces fui al Santísimo a llorar? ¿Cuántas veces? A la Virgen también, ¿no? Que nos cuidara. En fin, gracias a Dios fue un embarazo físicamente sano. O sea, gracias a Dios tuve un embarazo bien. O sea, físicamente pues yo estaba muy sana, ¿no? Entonces nunca tuve un riesgo de pérdida, o sea, hice muchísimo ejercicio embarazada porque así podía hacerlo, eso me ayudó mucho también, es verdad, pero bueno, y entonces llega el momento en el que nace mi nene. Al final sí fue el papá al parto, algunas semanas antes de que naciera mi bebé como que volvió a aparecer, me dijo que sí se iba a comprometer, bueno, al menos para estar en el parto, tal. Estoy en el parto, fue una cesárea, y cuando me dan a mi bebé, cuando me lo ponen junto a mí, es que, qué cosa. Es más, ayer mi bebé cumplió 2 años 9 meses, porque nació el 12 de enero. Cada 12 me acuerdo de que cumple un mes más en mi vida, de que es un mes más desde que nació, porque cambió mi vida, porque ha sido la mejor experiencia que he tenido, porque es duro a veces, es difícil a veces, pero por nada del mundo, no lo cambiaría por nada del mundo. Con todo y que no fue como me hubiera gustado, lo planeado, el haber sentido a un esposo amoroso, cercano, con el que pudiera sacar adelante a mi bebé, en fin, no fue así. Y se me caía la baba de envidia de la buena, pero de ver a mis amigas tan acompañadas, amadas por sus esposos, cómo les agarraban ellos las pancitas, les daban besos en las pancitas, les decían a sus hijos que los amaban. O sea, claro que yo veía eso y decía, wow, qué padre, ¿no? Pero bueno, no era lo que a mí en ese momento me tocó, era diferente. Y a la vez se vuelve algo muy especial porque te das cuenta de la fuerza que tienes para sacar a tu hijo. Te das cuenta que sacas de verdad las garras como mamá leona, como fiera, para cuidar a tu hijo, para protegerlo, para estar dispuesta a hacer todo lo que necesites hacer para que él esté bien, para que se sienta amado, para que llegue a un lugar lindo. En fin, entonces me lo ponen cuando nace en el hombro, ¿no? O sea, cerca de mi carita. Y de verdad, te lo juro, Luz, que lo único que pensé es, Dios, estás muy cañón. No sé si me entiendes la expresión cañón. En México algo cañón es como algo guau, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo que fue Dios.
Guau, sí.
te pasas, o sea, estás demasiado top. Sí. O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eres perfecto, estás muy cañón. O sea, yo de verdad, y siempre lo he dicho, Luz, la oración más sincera que he tenido en toda mi vida fue en el momento en el que me pusieron a mi hijo y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y los primeros días, cuando además pues estás en plena lactancia, ¿no? Que además luego estás como vaca lechera una hora con tu hijo ahí y te estás durmiendo. Pero me acuerdo que yo veía a mi hijo, lo contemplaba y de verdad me daba un poco la misma sensación de cuando estás frente al Santísimo, ¿no? O sea, yo contemplaba de verdad a Dios a través de mi hijo, o sea, adoraba a Dios a través de mi hijo. O sea, veía a mi hijo y le decía a Dios, es que Dios, eres una locura, o sea, no puede ser. Estás fuera de control, o sea, ¿qué es esto? De verdad, era muy impactante esa parte de cómo Dios nos confía a un ser tan pequeño, cómo confía en nosotros, o sea, nosotros tan mal que estamos tan, que tenemos que arreglar tantas cosas, que no somos ni tantito perfectos, cómo Dios confía en nosotros, cómo nos da esa confianza y nos da el regalo más grande que es una vida humana a nuestro cargo. Porque yo pienso, a ver, mientras siga habiendo niños, mientras siga habiendo embarazos, es que Dios confía en la humanidad. Y no sí, sabes la cómo me conmueve y la ternura que me da decir gracias Dios por confiar en nosotros tanto y darnos este regalo que no hay manera de poner en palabras. Y al mismo tiempo, Luz, yo te diría que lo que más me conmueve y más me duele sobre el aborto es que Dios siga confiando en nosotros. O sea, que a pesar de la carnicería humana que estamos haciendo, porque es una carnicería humana, a pesar de eso, siga enviándonos bebés, siga confiando en la humanidad. O sea, a pesar de que no estamos ni tantito a la altura de lo que deberíamos estar, me da ternura, ¿sabes? Que Dios apuesta en nosotros, que nos da esa capacidad de ser papás y ser mamás, y de repente los regresamos al cielo luego, ¿no? O sea, imagínate Dios, ¿no? O sea, manda nuevos bebés, nuevas personas a la tierra con vocaciones, cada uno con una vocación muy específica, y de repente ver que van regresando, y van regresando, y van regresando. O sea, qué frustración. O sea, lo que ha de sentir el corazón de Dios. O sea, si a mí se me parte el alma, nada más de pensar cómo mutilan a los bebés en el vientre materno.
Sí, no.
¿Qué ha de sentir Dios? O sea, es que no hay manera. Sí. O sea, no se puede.
Sí,
o sea, no se puede.
Absolutamente. Entonces, por eso hacemos este tipo de programas con mujeres, como en México decimos, entronas como tú, que sí anunciamos la buena nueva, pero también denunciamos de esta carnicería. O sea, y me fascina con la humildad que tú lo reconoces. O sea, le tiras a un matrimonio, le tiras a una familia, sabemos que le entorno idóneo pensado por Dios para que nazcan sus hijos es un papá y una mamá, pero escúchenme esto, mi gente, ningún hijo, y soy fehaciente en esto, ningún hijo es accidente, ningún hijo es accidente, ningún hijo es un chispoteo, ningún hijo que no vino como lo ideal, perfecto, pero aún así, o sea, aún así Dios hago el mal en abundancia de bien y nos da mamá en tronas como Pau y nos da mujeres en tronas como Pau. Y bueno, con esta pasión que me están escuchando, los invito a que nos vayamos a un corte y regresamos siempre alegres con Luz y Bon.
Quédate con nosotros, que siempre alegres regresa después de esta pausa.
Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:1.
Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios.
si se vuelven a Él de todo corazón y con toda el alma, practicando la justicia, Él volverá a ustedes y ya no les esconderá su rostro. Miren lo que ha hecho por ustedes y denle gracias en alta voz. Bendigan al Señor, al que solo es justo. Alaben al Rey de los siglos.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Mi gente hermosa, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya escuchaste con quién estamos. Súper testimonio de Pau Mendieta, Mexican como yo. Y bueno, te voy a pasar los teléfonos para, por si quieres aprovechar, hablarle alguna pregunta a nosotros de Estados Unidos. Nos puedes llamar el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Internacional. 205-271-2976. Y bueno, ya sabes, búscanos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales, @luzyvonnerim, arroba EWTN Radio Católica Mundial, www.matrimonioenplenitud.org, www.thealexanderhouse.org. Y bueno, continuando con tu historia, de verdad, de corazón, gracias a todos aquellos que en ese proceso tan difícil que pasó Pau con su embarazo, siempre querido por Dios, la apoyaron. Y aquellos que le dieron la espalda, aquellos que quizá emitieron un juicio y un juicio negativo en contra de ella. Imagínate, ella católica y no está casada y salió embarazada. Bueno, para todos ellos, prometo, aquí estamos para amar y servirnos a todos. Yo en este momento lo estoy viviendo de manera personal con una persona que vino a cuidar a nuestra nieta de otro país y conocí a un chico y salió embarazada y no es casada. A ver, yo no puedo decir que amo a Cristo, yo no puedo decir que soy pro vida y decir, ¡ah, no! Tú aquí venías a cuidar a nuestra nieta y saliste embarazada. ¡Fúchite las cacateras! Lo siento, así no funciona la vida. Aquí estamos para apoyarnos unos a otros, acogernos, ¿en qué te puedo servir? Porque bien lo dijiste, Pau, o sea, las personas que llegan a abortar, no es que ¡ay, qué padre! ¡Un aborto más! ¡Ay, no! ¡Hay dos! ¿Tú cuántos llevas? ¡Yo tres! No, por el amor de Dios, hay una historia de dolor detrás. Y si tú y yo tenemos incluso recursos económicos para apoyar a alguien más, necesitamos hacerlos. No basta que sí es muy importante con decir, ¡ay, voy a rezar por ti! No, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo soporto lo que tú estás pasando? Lo quiero vivir contigo. Es un alma, se nos olvida que un bebé haya sido como haya sido. Oye, ¿cómo decimos en México, Pau? Haya sido como haya sido, concebido, incluso en un abuso sexual, ¿sí? Es un alma para el cielo, es un alma para el cielo. Así es que porque estoy enchufada, pero qué maravillosa historia y gracias, Pau, por ese ejemplo de vida, porque aquí los respetos humanos no caben, aquí hay que decirle sí a la vida siempre. Y bueno, en todo este proceso que has ido viviendo, ¿qué dones femeninos has descubierto en el silencio, Pau, en la espera, en la ternura?
Wow. Humildad. Se necesita mucha humildad también para entender y darte cuenta sí. Que el plan que tenías tal vez no fue el que tú querías. El hecho de decir, o sea, ahorita está muy de moda, él no está planeado, no es deseado, ¿no? O sea, como si un bebé que no estuviera planeado, no es deseado, y además luego entonces lo tienes que abortar, ¿no? Ajá. Yo el otro día que estuve en una marcha les decía a las personas... ¿Sí saben que la mitad de los que estamos aquí no fuimos planeados? O sea, aunque nuestros papás estuvieran casados, ¿sí saben que no fuimos planeados la mayoría? O sea, El ser planeado o no, no te quita, no te da más o menos derecho para estar aquí en el mundo. O sea, no ves a una persona y dices, ah, esa no fue deseada, esa no fue planeada, no, hombre, para nada, ¿no? O sea, todos tenemos exactamente la misma dignidad y Dios es el que sí sabe, Dios es el que sí sabe la historia completa, nosotros no. Entonces, pues sí, eso, ¿no? O sea, decir, bueno, a pesar de que no estuviera planeado, pues bueno, eso es mucha humildad, ¿no? Yo creo que también la fortaleza, o sea, yo creo que la fortaleza es algo que no te das cuenta ni cerca de la capacidad que tienes tan impresionante para sacar adelante a tu hijo y a ti misma hasta que eres mamá. Y más, yo pienso, si eres mamá además dentro de un contexto adverso. O sea, dentro de un contexto que no está todo a tu favor. Porque ahí te das cuenta que de ti depende. Si se siente mucha presión, si se siente mucha, pues mucho estrés, la verdad, y tensión para muchas cosas, pero por lo mismo te das cuenta de que no se te cierra el mundo. O sea, es que no se te cierra el mundo. Lo que yo hacía antes tal vez en 5 horas, hoy lo hago en 5 horas. Que diga, en 1 hora. O sea, en mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque te enfocas más, porque sabes qué quieres, qué no quieres, qué gente sí te suma a la vida, qué gente no te va a sumar a la vida, quién te acerca a Dios y a tus planes y a tu bienestar físico, emocional, y quiénes te alejan de... Entonces, te vuelves hasta como más selectiva, ¿no?
Selectiva.
Entonces, yo creo que un otro don es pues la templanza, ¿no? Porque cuando un bebé está recién nacido, todo es espera. O sea, te tienes que esperar a que termine de tomar leche, ¿no? Entonces ahí estás con el bebé pegado igual y 1 hora. Y yo, Luz, debo confesar, soy un ser hiperactivo, ¿ok? Yo hago 20,000 cosas, subo, bajo, corro. O sea, no te imaginas, o sea, diario tengo que hacer ejercicio. O sea, diario, soy inquietísima. Entonces, para mí estar sentada, aplacada, con mi bebé en plena lactancia era muy fuerte. Bueno, es más, yo aprendí a darle leche parada mientras lo detenía, o sea, porque me necesitaba mover, o sea, porque me decía, que es que yo me muevo, pero eso, ¿no? Entonces, pues la templanza, o sea, como que estar, aprender a estar, la contemplación, yo creo que, digo, lo que te dije, contemplaba yo mucho a mi bebé, la humildad, y pues también la paz, o sea, no sé si se pudiera decir como, sí, como un don tal, pero yo creo que tratar de buscar la paz, creo que eso también es muy importante, porque quieres cuidar que tu hijo esté bien y tú necesitas estar bien para que tu hijo esté bien. Entonces, lo que te decía de ser más selectiva, ¿no? O sea, como que alejarte de las cosas que te pudieran quitar la paz, porque aquí lo más importante es que pues tu hijo esté bien y tú también, ¿no? Entonces, la paz, el sí, todo lo que implica dar ese sí. A ver, o sea, finalmente, María, tenemos el sí más claro en la historia, ¿no? O sea, ella pues, no estaba así como que digas, como decimos aquí, el horno para bollos, ¿no? O sea, no estaba así como que digas, qué padre ahorita ser mamá, no se había ni casado con José, en fin, ¿no? Y pues dijo, ok, sí, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, es un salto de fe, o sea, es un leap of faith, nos toca aventarnos, confiar en Dios, confiar en la vida, o sea, yo lo que le digo a las personas que cuando he dado pláticas o así, mira, si crees en Dios o no, la vida, el universo, como tú le quieras llamar, está confiando en ti. O sea, te está dando la oportunidad de ser mamá. No es tan fácil embarazarse, ¿eh? O sea, no es tan fácil tampoco embarazarse. Entonces, si ya estás embarazada, si vas a ser papá, si vas a ser mamá, de verdad agradece esa oportunidad. Y alguna vez, porque yo me voy mucho a la calle y entrevisto a la gente, ¿qué opina sobre el aborto? ¿Qué opina? Me gusta mucho escuchar, hacer un poco de social listening. Y una vez me tocó un cuate bastante hippie que me cayó muy bien y me dijo, no está chido el aborto. Y yo, oye, ¿y por qué no está chido? Y me dice, porque matar a los demás no es evolucionar. Porque matar a nuevos seres que vienen al mundo, ahí el mundo se está enfermando. Porque hay que abrirle paso a la vida, hay que abrirle paso a los nuevos seres. Y bueno, mira, desde su manera de pensar y su manera de vivir, qué claro lo dijo, ¿no? O sea, el respeto a la vida tiene que ser, no importa qué credo tengas. O sea, es que es el respeto a la vida humana. O sea, si no aprendemos a respetar la vida humana, de verdad, ¿qué nos espera? Ahorita es el aborto. Los papás pueden matar a sus hijos. Y la eutanasia es lo mismo. Ahora los hijos puedan matar a sus papás. que es lo que ya estamos viendo en Holanda y muchos países, donde ya ni siquiera se necesita el consentimiento del adulto mayor para que le, para que lo maten. O sea, el hijo puede decidir y explicar por qué se tiene que morir. Igual y lo que quiere el hijo es la herencia, ya está harto de cuidar a su papá, da igual. Pero si con que el hijo diga, este ya, la muerte digna, ¿no? La eutanasia, ya lo pueden matar. Entonces, no me sorprende, sí. Vamos. Pablo VI hablaba de todo esto en Humana Evite, ¿no? O sea, es que, claro, que si abrimos el paso a matar, a que los papás puedan matar a los hijos, pues es que los hijos van a poder matar a los papás y es que entre todos nos podemos matar. O sea, es que ¿dónde está el respeto a la vida? O sea, es que se manda un mensaje muy fuerte. O sea, los países que aprueban el aborto mandan un mensaje, la verdad, sumamente, sumamente delicado, ¿verdad? Porque el país que acepta el aborto no enseña a su gente a amar, enseña a usar la violencia para conseguir lo que uno desea. Ese es el mensaje al final. Tú puedes usar la violencia, puedes terminar con una vida humana porque tú quieres, porque eres libre, porque tus derechos, porque es tu libre decisión. Entonces, si por libre decisión podemos terminar con una vida humana, ¿qué nos espera como sociedad? O sea, sí. Además de que, por supuesto, no resuelve lo que una mujer necesita. Una mujer que está en crisis, exacto, no quiere el aborto. O sea, el 74% de las mujeres que van y cometen un aborto lo hacen por presión de la pareja, por presión de los papás, por presión de la familia, los amigos, el 74%. O sea, no existe el aborto libre, porque la mujer que está abortando lo está haciendo por presión de algún externo, o por miedo, y el miedo, sabemos, es un obstáculo de la libertad. Luego entonces, si tú cometes un aborto por miedo, no estás siendo libre para tomar esa decisión. Entonces, de ninguna manera existe el aborto libre. Y después el seguro, porque lo que muchas feministas dicen es el aborto libre y seguro, ¿no? Entonces, libre no existe libre. Y el seguro, pues es que hay consecuencias físicas y emocionales sumamente delicadas después de un aborto, ¿verdad? Entonces, hay que voltear a ver esa realidad. Y es lo que, claro, que no conviene decir. O sea, hace poquito en México, un periódico sacó un desplegado, bueno, un comunicado de un grupo feminista, por supuesto, diciendo que no existen las consecuencias emocionales de las mujeres al abortar. Me parece muy delicado porque estamos engañando a las mujeres, porque no se vale que manipulemos de esa manera la información y no hablemos con la verdad. Nosotros tenemos muchos datos científicos para demostrar cómo sí hay consecuencias físicas y emocionales. Hoy en la mañana estaba hablando con Chris, una hermana que tengo que es psiquiatra, y me decía, Pau, ninguno de los pacientes que ha llegado conmigo que ha abortado está bien. Dijo, ninguna, ninguna mujer que ha abortado le ha dado igual. Ninguna. No es posible que para que sigamos vendiendo misoprostol y muchas otras cosas, vayamos engañando a la gente. No se vale. No se vale, porque esto de verdad lastima al tejido social, lastima a la mujer, lastima, por supuesto, a nuestras infancias. O sea, no está bien, no está bien. De ninguna manera es algo muy, muy delicado. Y yo creo, digo, esta es una invitación a los que nos están escuchando, ¿no? Invito a que no seamos tibios frente a este tema. Entiendo que es todo un debate. Entiendo que hay realidades y situaciones muy fuertes por las que puedan estar muchas mujeres considerando abortar. Créanme que lo puedo entender. Algunas cosas las viví, otras las he visto. Llevo muchos años en esto. No niego lo que muchas mujeres puedan vivir. Pero lo que puedo decir es que al final, a una mujer que le digas que el aborto es su única solución, o sea, que les demos opciones de muerte y no de vida a las mujeres, no se vale. Porque una mujer en crisis lo que necesita es apoyo, compañía, escucho, cercanía, solución a los problemas. El bebé no es el problema. El problema es que igual y no sabe cómo sacarlo adelante. El problema es que igual y está sufriendo violencia doméstica. Pero una mujer que vive violencia y va y comete un aborto, lo único que va a hacer es perder la vida de su hijo, porque cuando regrese a casa va a seguir siendo violentada. ¿De qué le sirve abortar? No, o sea, es que no cambia la realidad de las mujeres del aborto. De ninguna manera. Entonces, sí se vale alzar la voz, sí se vale decir, esto no está bien, no es juzgar a las mujeres, no queremos juzgar a nadie, pero no podemos permitir como sociedad que esto se siga promoviendo, porque hay muchos documentos también para comprobar cómo, que diga, aprobar el aborto lo promueve. En todos los países donde se ha despenalizado el aborto ha aumentado, los casos de aborto han aumentado, el misoprostol es un negociazo. Es un negocio redondo y el misoprostol es lo que se les da a las mujeres hasta las 8 semanas para que aborten. Ya después es por legrado o aspiración. Pero el misoprostol es una pastillita que genera sangrados y hemorragias y que muchas mujeres han muerto a partir de ahí. Entonces, se vale alzar la voz, se vale decir así no. ¿Por qué? Porque por muchas razones el aborto debería de ser impensable.
Sí, no, absolutamente, absolutamente. Y por eso estamos alzando la voz y por eso lo vamos a seguir hablando y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Pero siempre, mi gente, con es que me ha tocado también de repente que voy afuera a los centros de aborto y se escuchan gritos de asesinas, de, o sea, no va por ahí. Sí, efectivamente el aborto es un asesinato, o sea, punto, así se llama, pero no es con agresiones como vamos a llegar a esta gente, de verdad, y lo digo, nadie llega a ese espacio, a ese abortuario nomás porque ay, quiero uno, quiero dos, a ver qué se siente, quiero tres, o sea, hay mucha, mucha, mucha historia detrás, y me encanta porque siempre que te he visto en tus intervenciones, me encanta porque traes estadísticas, traes información, está aquí, lo has visto, lo has vivido, vaya, no que hayas vivido lo del aborto, pero ya estuviste en una posición donde el mundo te hubiera podido dar eso como solución, Pau. Y que te aseguro, bueno, quizá no, pero más de unos vieron eso como solución y me da a mí, me llega a dar hasta como, voy a decir, rabia, porque el aborto no es que te desembarace, no dejas de ser mamá nunca. Lo más triste ahora es que vas a seguir siendo mamá, pero de un bebé a quien tú mismo mataste. Lo tengo que decir con todas sus letras y me duele decirlo, porque hay un engaño. Estamos hablando de consecuencias emocionales y físicas, pero también hay consecuencias espirituales. Somos un ente, somos una unidad de vida, mente, cuerpo, emociones y alma espiritual. Y efectivamente nuestra alma queda desgarrada, es una realidad. Y las puertas espirituales que se abren con un aborto las tenemos que decir. No más que, Pau, ya la gente no está ni creyendo en Dios ni en este mundo espiritual. Y si creen en mundo espiritual, estamos hablando de un mundo esotérico al que no le queremos abrir puertas. En fin. Y entonces, Pau, ¿cómo podemos vivir la dignidad femenina sin caer en ideologías o sin caer en polarizaciones?
Sí, de acuerdo, así, eso me encantó lo de las polarizaciones, o sea, a ver, estamos llamados, hombres y mujeres, a cohabitar literalmente sin que nos vayamos ni siquiera algo teológico, estamos llamados a vivir en el mismo mundo, y Dios lo hizo muy bien, y nos dio toda la capacidad para complementarnos, porque las mujeres hay cosas que no pueden hacer que los hombres sí, y viceversa, punto, se acabó. Sí, es verdad que una mujer puede tener la capacidad para sacar adelante a sus hijos, claro, por supuesto que la tenemos, pero no es lo óptimo, ¿ok? Lo óptimo sin duda es tener al hombre ahí, porque el hombre tiene mucho que apostar en la familia también, que aportar, o sea, lo que puede aportar un hombre a sus hijos, a su esposa, en fin, es de verdad de alto, alto valor, y hoy lo hemos dejado de ver. Porque hay muchas mujeres heridas, porque hay muchas mujeres que la han pasado mal, porque hay muchos hombres que se han no hecho responsables. Entonces, esto ha fomentado, por supuesto, que las mujeres digan, ¿sabes qué? No te necesito. Pero realmente eso viene desde una herida, no realmente desde el amor. O sea, desde el amor nos podemos dar cuenta que sí nos necesitamos hombres y mujeres. Entonces, no hay que polarizarnos entre hombres y mujeres, para empezar. No todos los hombres son los patanes, repito, también hay muchos hombres que están ahí dispuestos a apoyar a sus parejas cuando están embarazadas y ellas son las que no quieren. También están, la mayoría, es verdad, de hombres que no las apoyan, que las maltratan, que las violan, etcétera. También existen esas historias, pero bueno, mientras más nos sigamos polarizando, mientras más digamos que los hombres no son importantes, no son necesarios, menos van a estar a la altura de lo que se necesita. O sea, si a ti te dicen es que eres un egoísta, ok, perfecto, mira, haga lo que haga, me dicen egoísta, pues ya soy un egoísta. Eso es lo que está pasando. Exacto. Como les estamos diciendo a los hombres que no los necesitamos, ellos nos están tomando la palabra y entonces ya, ok, no me necesitan, listo, perfecto, me voy. No, sí te necesitamos y sí eres importante y sí deberías de tomar parte en todo esto, ¿ok? Punto número uno. Después, el hecho de polarizarnos entre providas y proabortos y tal, creo que tampoco es muy bueno. Entiendo que dependiendo de la postura que a cada uno le toque frente a esta materia, pues tienen que hacer ciertas posturas, ¿verdad? Pero creo que lo más importante siempre es escuchar. Incluso yo he estado en debates, Luz, y a ver, hay que escuchar las razones. Y cuando estás en debates donde las personas sí están abiertas a hablar y a dialogar, porque a veces no, pero si sí hay una apertura al diálogo, muchas veces nos damos cuenta de que ellas también quieren el bien para la mujer, igual que sí. Nosotras. O sea, las que están a favor del aborto buscan lo mejor para las mujeres. ¿Cuál es el tema? Que igual, y lo digo con humildad, ¿verdad? Pero igual les faltan ciertos datos, les faltan estadísticas, les falta conocer las consecuencias del aborto, les falta estar menos, tal vez, manipulada, ¿no? Porque también creo que hay un sesgo ahí. Pero el hecho de que queramos lo mejor para la mujer, creo que muchas mujeres que están a favor del aborto sí que quieren lo mejor para la mujer. O sea, de verdad no lo hacen desde un lugar de odio. Otras sí, otras están muy heridas. Y solo van a, como decimos aquí, a mentar madres, ¿no? Y te maltratan, y te gritan, y yo, en fin, también están esos casos, también están. Pero bueno, muchas de ellas han pasado por un aborto y están muy heridas. Y ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, si abortas, nunca vas a dejar de ser mamá de todas maneras, ¿no? O sea, vas a ser una mamá de un bebé pues, que ya no está acá. Entonces, pero nunca vas a dejar de ser mamá. Y esto lo contesto porque actualmente el discurso de muchas feministas está en la maternidad será deseada o no será. ¿Pero qué crees? Tu maternidad ya no va a ser, o sea, sea deseada o no según tú, nunca vas a dejar de ser mamá, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante que hay que darnos cuenta. No todo se elige, por así decirlo, en ese sentido. O sea, si ya la vida, Dios, te está dando la oportunidad y te cambió de planes porque tú no querías esto ahorita, en este momento, o con esa persona, como sea, Dios sabe más, ábrete a la oportunidad de ser mamá, porque tienes toda la capacidad para sacarlo adelante, a pesar de que pienses de que no, y a pesar de que dudes, y a pesar de que estés en crisis, te lo juro, te vas solita con el paso del tiempo, te vas a dar cuenta de que tienes toda la capacidad para sacar a tu hijo adelante, para sacar a tu familia adelante, que no vas a estar sola, claro, voltear a ver instituciones que te pueden ayudar, voltear a buscar apoyo, que siempre lo hay, sí. Pero no tienes por qué pasar esto sola, porque no deberíamos, nadie nunca jamás, de pasar por un proceso así solas. Y si tu único, si tu única compañía son amigas que te quieren llevar a abortar, ¿no? Con la mejor intención tal vez ellas, pero si ese es el único tipo de apoyo que estás recibiendo, busca otro apoyo, busca opciones de vida, no opciones de muerte. No hay un solo espacio, no es escoger entre tú o tu hijo, es que es escoger entre las dos vidas, es escoger por ti o por tu hijo, porque los dos tienen toda una vida por delante, que apenas está empezando, porque solo está empezando un primer capítulo de tu historia. No arranques ese capítulo de tu historia, no sabes en qué va a acabar, va a estar espectacular tu libro, o sea, va a estar padrísimo. Pero hoy te toca nada más este primer capítulo, no arranques esas hojas, porque sí es verdad que al principio se siente mucho miedo, pero el miedo nos paraliza y el miedo nos presiona a tomar decisiones a veces precipitadas, de las que después nos podamos sentir arrepentidas. Entonces, no pienses que el miedo quiere decir que es algo malo. Cuando entras a estudiar la universidad sientes miedo. Cuando empiezas un proyecto grande sientes miedo. Cuando te vas a casar sientes miedo. El miedo no es la brújula para decir si algo se debería de hacer o no. El miedo lo sentimos cuando empiezan proyectos grandes en nuestras vidas. Hay que usar ese miedo como un motor que nos impulsa. Y decir, sí tengo miedo, estoy embarazada, no sé cómo le voy a hacer, no lo tenía planeado, pero ¿qué crees? Pero aquí estoy, voy a sacar a mi hijo adelante y todo va a estar bien y voy a poder. Y vienen cosas espectaculares para mi vida.
Absolutamente. Y mi gente hermosa que nos estás escuchando, cuando se llega a ese grado que eligen el aborto y demás, no te voltees a otro lado. Mejor pregúntate, porque yo me lo pregunto y se me desgarra el alma. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Y no solo con el aborto. Jovencitos drogados en las calles, cualquier cosa que de verdad el alma nos estruja, pregúntate, ¿dónde estaba yo? El pecado es personal, pero las consecuencias son universales. ¡Mi gente hermosa! No, qué delicia de programa, Pau. No tenemos palabras, pero sí lágrimas, de verdad. Llena de gratitud, esperanza, me voy movida contigo. Gracias de corazón por haber estado con nosotros, mi querida Pau. Yo soy tu amiga Lucy Bonito y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4, tiempo del este. Como siempre te pido, reza por mí. Yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el Corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!